es el grupo ruso Chiev. Vamos a conocer una vuelta al mundo de lo más curiosa, porque se realizó intentando enlazar diferentes trenes y además fue en el hemisferio norte en invierno. El resultado de ese viaje se recoge en un libro que lleva el título de Una vuelta al mundo bajo cero. Estamos con su autor, que es Alberto Campamontes. Es asturiano y es un viajero, pues, de estos que no para, porque ya conoce 202 países y territorios. Últimamente ha estado por Argelia, Liberia y Costa de Marfil. También ha estado dando ya 3 vueltas al mundo y la primera justamente fue esta, Una vuelta al mundo bajo cero, de la cual vamos a hablar. Bienvenido, Alberto, muy buenas noches.
Hola, Roge, muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues una vuelta al mundo bastante curiosa, ¿no? Porque te subiste al tren en Kiev, llegaste hasta Moscú, luego con el transiberiano, continuaste en otros ferrocarriles, incluido uno que cruza Canadá de costa a costa. Así que, ¿buscaste la manera de hacer la vuelta al mundo en ferrocarril?
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues de todos los transportes que en tantos años de viajes vas utilizando, uno de mis preferidos es el tren, el ferrocarril, y bueno, pues un poco en esta vuelta al mundo, que era prácticamente toda por tierra, excepto un poco pues el cruce de los dos grandes océanos, pues intentaba que ese medio de transporte fuese un poco el nexo de unión de todo el viaje, y como bien dices, bueno, pues aprovechando ese larguísimo transiberiano y después pues los trenes Amtrak en Estados Unidos y Transcanadiense en Canadá, pues la verdad que fueron un poco los más importantes del viaje, aunque también pues lógicamente se utilizaron por Corea, por Japón, Ucrania, por otros países, sí.
Alberto, ¿cómo te organizas cada temporada para luego realizar estos largos viajes?
Bueno, pues normalmente, bueno, pues soy un viajero, vamos a decir, un poco atípico, en el sentido de que no puedo viajar normalmente pues durante todo el año, sino solo en la temporada de invierno generalmente, y entonces, bueno, pues siempre tienes que intentar durante esos meses de enero, febrero y marzo realizar los viajes. Cuando son por el hemisferio sur no hay demasiado problema y vamos a decir que hay calorín, pero cuando son por el hemisferio norte, como esta vuelta al mundo a través de Siberia, pues la verdad es que con bastante frío.
Alberto, porque hay que decir que fuiste guía de viajes y en la actualidad regentas el hotel Alojamientos Rurales Naveces, entre la playa de Santa María del Mar, que está en Avilés, ¿no? Bueno, entre Avilés y Collidiero.
Entre Avilés y Cudillero, sí, es una zona muy bonita donde está el playón de Bayas, la mayor playa de Asturias con casi 4 kilómetros. Es una zona muy surfera, como también tenéis ahí en Euskadi, en Mundaka, sobre todo la zona de Salinas y Tapia de Casariego. Y bueno, pues es un hotelito pequeño que bueno, pues que mi mujer y yo, Mónica y yo, regentamos ya desde hace casi 20 años. Durante el verano es cuando más gente hay y cuando más trabajo tenemos, por eso es un poco cuando ahí trabajamos mucho para ahorrar y después, bueno, pues poder un poquitín, pues de la forma más austera posible hacer estos grandes viajes por el invierno.
Así que cuando llega la temporada baja en invierno, pues te ponen la mochila al hombro y hacer esos recorridos por el mundo. Y este es tu primer libro, Una vuelta al mundo bajo cero.
Pues sí, es el primero, aunque sí llevo como casi 15 años escribiendo prácticamente todos los días cuando viajo, en este caso pues en esos años por más de 100 países y territorios que he ido pudiendo visitar desde que he empezado un poco a escribir, siempre lo comparto primero pues por email, después un poco ya pues con las actuales en redes, sobre todo pues para familiares, amigos, pero bueno, pues el hecho de que durante tanto tiempo hayas viajado tanto y hayas escrito tanto, pues siempre iba un poco la pregunta, ¿no? ¿Y cuándo ese libro? Entonces, bueno, pues aprovechando este año, que es, bueno, pues un centenario muy muy bonito, pues me decidí un poco a relatar esta primera vuelta al mundo que di.
¿Cuál es este centenario?
Pues mira, hace ahora en agosto va a ser 500 años que dos grandes viajeros, aventureros, exploradores y navegantes como eran Magallanes y Elcano, pues empezaron a pasar a la práctica lo que era esa teoría, ¿no?, de la redondez del mundo, como hablaba Pigafetta, que era el escribiente que iba a bordo de la nao Victoria, y que, bueno, pues que con todo ese periplo de casi 3 años, pues consiguieron dar la vuelta al mundo, aunque solo llegaría el Cano aquí a España por la muerte de Magallanes en las actual Filipinas, y bueno, pues esos 500 años, ese quinto centenario, pues también me dio un poquitín pie pues a hacer una pequeña introducción contribución, un pequeño homenaje pues con este libro pues a toda esa gente que soñó con aventuras y con viajes como este de dar la vuelta al mundo, y que muchos otros, tanto yo como muchos otros viajeros que tenemos también aquí en nuestro país, fueron poco a poco cumpliendo ese sueño de completar el giro terrestre, ¿no?
Sí, es el quinto centenario tan famoso de Magallanes y Elcano, ¿no? Esa primera circunnavegación del orbe que realizaron, bueno, que la terminó, la culminó Elcano, porque Magallanes ya sabemos que murió allí en Filipinas, en combate y demás. Bueno, el caso es que en esta Vuelta al Mundo Bajo Cero, una Vuelta al Mundo Bajo Cero, recoges esta de periplo, esta fue tu primera de las tres que has dado al mundo, y entonces, ¿cómo hacías para conseguir los billetes para unir un ferrocarril con otro?
Bueno, pues como te comentaba, ¿no? La forma de viajar que tengo, sobre todo pues cuando haces viajes largos, que lógicamente pues te llevan a gastar un poquito más, es hacerlo de la forma más austera posible, ¿no? Entonces, bueno, pues empezando con un billete aéreo hasta Kiev, porque bueno, pues prácticamente ya conocía casi todos los países europeos, pero no conocía Ucrania. Bueno, pues me decidí a coger un billete de bajo coste desde Girona, y desde allí pues volé a Kiev para iniciar ahí el viaje, y después ya ir un poco enlazando trenes, sobre todo esa línea transiberiana, en los cuales, bueno, pues si puedes ir pues en cada una de las estaciones, en Moscú, en Kazán, en Ekaterimburgo, sacando tú directamente los billetes, y en la tercera clase rusa, que se llama la clase Prancar, pues la verdad es que son muy económicos. Hay veces que puedes hacer trayectos de 1.000, 2.000 kilómetros pues por precios irrisorios, ¿no? Que a lo mejor al cambio pues suponen 15 o 20 euros, ¿no? Enlazándolos todos pude hacer un poco ese transiberiano pues por, me parece que salieron como 240 euros al cambio, lo que fueron los billetes de ferrocarril, y sobre todo también intentaba pues dormir por la noche en el tren, visitar las ciudades durante el día, aunque también pues me iba alojando en algún hostal o algún backpacker por el camino. Y bueno, pues eché más o menos un mes en ese primer trayecto de lo que es Rusia, Siberia, pues hasta Vladivostok.
¿Cómo fue el inicio desde Kiev en Ucrania hasta Moscú?
Bueno, pues tomando también, aparte de ver un poco toda la ciudad de Kiev, en esa famosa Plaza Maidán de la Revolución Naranja, tan sonada en aquellos años cuando realicé el viaje, y también un poco ahora por ese enfrentamiento que tiene también con Rusia, con lo que era esa antigua Unión Soviética, bueno, pues visitaría lo que es la ciudad, visitaría también un poco la zona de Chernóbil, donde está también el museo que honra un poco a todos los héroes que participaron en lo que fue tapar aquel reactor nuclear que estalló en aquellos años 80, y desde allí, bueno, pues ya cogería también un tren, hoy en día trenes de Ucrania que enlazan con la línea rusa para llegar hasta Moscú.
Y en Moscú te subiste al famoso transiberiano. ¿Cómo hiciste pues para llegar hasta Vladivostok? ¿Fuiste parando en ciertas estaciones así muy llamativas?
Sí, la verdad es que sí. Después de conocer Moscú durante unos cuantos días, ir poco a poco ya bajando la temperatura, por ahí oscilaba entre los 8 y los 15 bajo cero cuando empecé entre Kiev y Moscú. Después ya, bueno, pues iba realizando trayectos sobre ciudades que, bueno, pues que me parecían interesantes para ir conociendo, como Kazán, en la República de Tatarstán, o después pues Ekaterimburgo, donde, bueno, pues donde voy narrando también en el libro pues el final de los Romanov, es un poco el sitio donde fueron también un poco asesinados por los bolcheviques, donde, bueno, pues se implantó esa revolución rusa y lo que daría un poco pie a ese final de la monarquía en el país. Y después ya, pues desde ahí, a lo largo del mes, pues iría parando en distintas ciudades, conociendo Novosibirsk, Irkutsk, Ulan-Ude, también internándome en Mongolia, donde pude pasar también una semana para ver un poco pues la vida de los nómadas, sobre todo en el duro invierno, y después continuar hacia Vladivostok, que bueno, pues llegué casi venciendo la validez del visado, que normalmente te lo dan por un mes, el visado turístico ruso.
Tiene que ser muy auténtico hacer el transiberiano en invierno.
Pues la verdad es que sí, tienes inconvenientes y ventajas, ¿no? Los inconvenientes, pues lógicamente es el frío. Cuento y relato también un poco en el libro, pues curiosidades como que dentro del vagón tienes un medidor electrónico de temperatura en la cual pues marcaba 23 grados, y cuando atravesabas por lo que era el espacio entre los vagones, pues había una temperatura de 24 bajo cero, ¿no? Eso da una suma de 50 grados de diferencia térmica solo por pasar de un vagón al otro, ¿no? Pero por otro lado, pues también viajas prácticamente solo, era el único occidental prácticamente en casi todos los tramos que había recorrido, hace que, bueno, pues que contactes un poco con la población, con pues los ancianinos también que iban a ver a sus hijos, con militares rusos, con los que usan esa línea en invierno, y también hace que, bueno, pues que prácticamente no tengas que reservar y puedas ir sacando los billetes prácticamente en taquilla sin falta de ninguna reserva como suele hacer falta en verano.
¿Se hace monótono el transiberiano? ¿Tantos días en tren?
Bueno, si lo vas combinando, hombre, si fuera el trayecto sin posarte, pues duraría más o menos una semana desde Moscú hasta Vladivostok, que es el tiempo que se tarda en enlazar toda la línea férrea. Pero como te decía, pues haciendo paradas, visitando ciudades muy interesantes, como también Novosibirsk, donde está uno de los teatros, de los mayores teatros del mundo, con capacidad para más de 2.000 personas, y donde puedes ver pues una representación que tuve oportunidad, el Lago de los Cisnes, con un elenco de 50 bailarines, con 50 músicos, y por un precio al cambio de unos 4 euros, imagínate, ¿no? Lo que es todavía la cultura en muchos sitios de Rusia, lo económica y lo bonito que es un poco pues disfrutar de eso que aquí costaría tanto, ¿no?
En esa incursión a Mongolia, ¿te cogieron en alguna de sus yurtas? Bueno, estas tiendas,
sí,
móviles de los nómadas.
Sí, ellos las denominan hers, a esas yurtas que también hay en Kazajistán, en Kirguistán, en muchos países que también tienen población nómada y que van, bueno, pues pasando un poco con el ganado, buscando nuevos pastos. Pues tuve oportunidad, a través de un contacto en Ulan Bator, en la capital, de pasar unos días con ellos, y la verdad es que es una de las experiencias que más recuerdas en la vida, porque son gente que, bueno, pues que te brindan una hospitalidad fuera de lo normal hoy en día en cualquier otro lugar del mundo, y por otro lado ver un poco esa dureza, cómo tienen que tapar el ganado por la noche, cómo tienen que hacerse el agua a través de derretir la nieve, cómo calentarse. La verdad es que es una lección de vida y sobre todo de supervivencia. Son los grandes aventureros de este siglo XXI que permanecen fiel un poco pues a todo lo que son todos sus antepasados, a un poco a esos ancestros que todavía seguían haciendo un poco toda esa transhumancia con el ganado, fuese invierno o fuese verano, ¿no?
Una vez que terminaste en el Transiberiano en Vladivostok, tu siguiente objetivo fue Corea del Sur, inclusive llegaste hasta Japón.
Pues sí, la verdad es que desde allí mi intención era entrar en Corea del Norte, pero bueno, ya sabía que iba a ser difícil porque actualmente la forma fácil para poder entrar en el país para cualquier viajero o turista pues es a través desde Pekín. Desde Vladivostok, la verdad es que tienes la frontera muy cerquita, pero no tenía el visado para entrar. Entonces, bueno, pues en un barco fui navegando toda la costa de Corea del Norte hasta el norte de Corea del Sur, y desde allí sí pude visitar, incluso ver un poco la ciudad de Kaesong, perteneciente a Corea del Norte, desde la zona desmilitarizada, entrando también en los túneles que están excavados y que también un poco te remonta a esa historia de guerra que bueno, pues que todavía hoy en día sigue en pie, porque hay un armisticio desde los años 50, pero oficialmente la guerra no ha acabado, ¿no? Y bueno, pues esa guerra fría se prorroga hasta nuestros días, y bueno, pues ahí es un buen punto para verla. Estuve visitando Seúl, también la segunda ciudad del país, Busan. También utilicé los trenes surcoreanos para recorrer el país, y como bien dices, sí, después desde allí ya pasaría al sur de Japón, a Fukuoka, en un barco también nocturno, para comenzar a recorrer el país también en trenes de Japón.
Lo hiciste embarcándote en Busan, pues llegando hasta Japón, y en Japón estuviste en muchas ciudades, ¿no? En Nagasaki, en Hiroshima, en Kioto, en Nara, en Osaka, en Tokio.
Sí, aprovechando que, bueno, pues hay un buen precio, cuando también un poco una recomendación para cualquier viajero que vaya a Japón, ¿no? Si antes de llegar al país sacas una especie de rail pass, de pase para los ferrocarriles, que los hay por una semana, por 15 días, depende de lo necesario, pues ese precio te da pie a poder utilizar todos los trenes que quieras en esos Shinkansen, en esos trenes bala, y da pie pues a que puedas conocer muchas ciudades. Yo empecé por el sur, por la isla donde está Fukuoka, y desde allí como bien dices, pues haría Hiroshima y Nagasaki, donde pues en el libro también voy relatando un poco esa historia de esas fatídicas bombas atómicas que lanzaron los americanos, que tanto daño causaron para finalizar una guerra, no sé si por bien o por mal, pero la verdad es que lo que allí ves retrata muy bien el sufrimiento del pueblo japonés también en aquellos días. Hoy en día pues ves cómo conmemoran y cómo recuerdan, pero con una cierta tranquilidad muy del estilo oriental. Y bueno, pues sí, después de visitar Hiroshima, Nagasaki, pues ya me iría a la zona cultural de Japón, que bueno, sobre todo son las ciudades de Kioto y Nara, ¿no? Las dos quizá más bonitas del país.
De Tokio volaste a Los Ángeles, a California.
Sí, tuve oportunidad después de ir a Osaka y visitar la gran Tokio, la gran metrópolis de Tokio, pues de volar a Los Ángeles y ahí, bueno, pues pasando un poco por uno de esos acontecimientos que pocas veces tienes oportunidad de hacer en la vida y es vivir un día dos veces, ¿no? Pasé todo el sábado en Japón visitando la lonja de Tokio, acercándome hasta Disney Tokio y tomaba un vuelo el sábado por la noche con la tan buena suerte de volver a vivir el sábado al llegar a Los Ángeles, al pasar la línea internacional del tiempo y vivir ese día dos veces.
Pues qué suerte. Y además es que viste colocar la alfombra roja en Los Ángeles.
Pues sí, la verdad es que también se va narrando un poquito en el libro lo que son todos los preparativos para los Oscars de Hollywood que coincidían en aquellos días. Pude un poco ver cómo colocaban esa alfombra roja, ver un poco pues a personajes como Batman que por allí andaba también pululando. Y bueno, pues aparte de ver lo típico de Los Ángeles, de Hollywood Boulevard, un poco la zona de los estudios Universal, pues también ver la gran diferencia un poco de la vida rusa, sobre todo en la Rusia siberiana, a lo que es la América pues más filmográfica, como sucede en Los Ángeles, ¿no?
¿Qué puede suceder en una vuelta al mundo, no? ¿Qué cosas, qué contrastes, no? Pues eso, lo has dicho,
es que
lo más
sí.
Rústico de Siberia con lo más glamuroso de Hollywood.
De Estados Unidos, sí, y bueno, pues...
En no demasiado tiempo, y cogiendo unos cuantos barcos y trenes.
Por supuesto, y además incluso pude volar, era la primera vez que volaba en aquel año en el Airbus 380, el mayor avión comercial del mundo, este que tiene las dos plantas completas, era con la compañía Singapore Airlines desde Tokio a Los Ángeles, y en el avión que te daba la opción de ver muchísimas películas, vería una película que posteriormente cuando llegaba a Los Ángeles después ganaría el Oscar. La película, si no recuerdo mal, era Argo, sobre... relataba un poco aquellos días en Irán, en lo que era un poco la antigua Persia, donde bueno, pues los americanos también tuvieron ahí sus vicisitudes, ¿no?
De Los Ángeles fuiste a Vancouver, ya en Canadá, y en Canadá hiciste el costa a costa en el tren panorámico.
Sí,
en el tren panorámico hiciste las montañas rocosas.
Las montañas rocosas a través del Amtrak, sí. La verdad es que el transcanadiense es bastante más caro en general que el Amtrak, que el que va por la parte americana. Entonces, bueno, pues los combiné, ¿no? Sí pasé a Vancouver, estuve visitando un poco toda la ciudad. Para mí una de las ciudades más bonitas de América, más tranquilas y bueno, pues que siempre dan pie a tener muchísimas actividades que hacer. Y desde allí, bueno, pues sí volvería nuevamente a Estados Unidos, a Seattle, para conocer la ciudad de Seattle y también un poco ese edificio Scala que voy narrando para las chicas que tanto leyeron pues esas 50 sombras de Grey, el escenario de ese libro y actualmente también de la película. Y desde allí, pues eso sí, cruzar las rocosas a través del tren panorámico con el techo de cristal muy bonito, el Amtrak, que cruza las rocosas hasta las grandes estaciones de esquí y bueno, pues ya da pie después un poco a viajar pues por esos estados de Montana, de Idaho, incluso llegar después a la zona de Minnesota y también un poco ya llegar hasta Chicago.
Y luego el tren de costa a costa, el transcanadiense, ¿se hace pesado? Porque ¿en cuánto tiempo lo hiciste?
Bueno, esa parte del viaje desde Vancouver hasta después llegar ya finalmente pues a Montreal, donde volvería de vuelta hacia España, pues más o menos fueron como unas 4 semanas de viaje aproximadamente, y como te comentaba, pues eso, iba combinando pues el Amtrak pues hasta Chicago, conociendo un poco ese norte de Estados Unidos, con después el transcanadiense, por donde pasaría hacia Niágara y hacia Toronto, también un poco pues para conocer esa parte más oriental de Canadá, sobre todo pues esa zona francófona de Quebec y Montreal, ¿no?
¿Se viaja bien por Norteamérica en el ferrocarril?
Sí, la verdad es que sí. Tienes también pues muchas curiosidades, como que pues a bordo se van subiendo también esos curiosos amis con sus costumbres y con su forma de vida. También pues vas conociendo a mucha gente que también habla español, sobre todo porque bueno, pues es un país donde la lengua hispana ya tiene mucha presencia también, y bueno, sobre todo conocer Chicago en una época invernal con el lago Michigan semicongelado y ver un poco esos grandes rascacielos como la torre Willis también, en su día pues el edificio más alto del mundo. Y bueno, pues todas esas cosillas hace que también el viaje se vayan complementando pues con todo lo que vivías un poco en la parte siberiana y la parte rusa, ¿no?
Alberto, ¿cómo podemos conseguir este libro en el que se recoge esta vuelta al mundo que realizaste en diferentes ferrocarriles, que lleva el título de Una vuelta al mundo bajo cero? Porque recordemos que lo hiciste por el hemisferio norte y además en invierno.
Sí, pues nada, el libro está a disposición, hay una página web, creo que bastante bonita, donde viene un poco toda la sinopsis del libro, biografía, también un poco galería de fotos, incluso todas las presentaciones y ferias a las que ha ido el libro. La página se llama Una vuelta al mundo bajo cero.com, es el mismo título del libro acabado en .com, y ahí, bueno, pues cualquier persona que le apetezca leerlo, que apetezca tenerlo, pues lo puede comprar. Por otro lado, en cualquier librería que vayan, pues si no está actualmente allí, pues lo pueden pedir y prácticamente en 48 horas ya lo tienen, ¿no?
Alberto Campamontes, hablándonos de su primer libro, Una vuelta al mundo bajo cero. Alberto, pues que ya conoce 202 países y territorios de todo nuestro planeta, o sea que eres uno de los viajeros como más aventajados en conocer tantos territorios del orbe. Y ahí estás en Asturias, regentas el hotel Alojamientos Rurales Naveces en la playa de Santa María del Mar, entre Avilés y Cullidero. También el contacto será fácil, ¿no?
Sí, 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 también pues lógicamente tiene su página web y nada, pues todos los que nos quieran visitar por allí, sobre todo pues mucha gente de Euskadi que le gusta mucho nuestra tierra también, somos muy parecidos de carácter, de buen comer y también pues de ser muy afables con toda la gente que nos visita, pues allí estamos y como bien dices, pues nada, también con esas ganas de seguir conociendo mundo, como muchos otros viajeros españoles y bueno, me acuerdo siempre pues de quizá un poquito el más grande, Jorge Sánchez, que casi siempre lo menciono porque la verdad es que es un gusto. Por allí, por Asturias, también hay otro que ya llegó a ser todos los países del mundo, Sabino Antuña, y bueno, pues a los dos, si nos escuchan, pues les mando un fuerte abrazo.
Pues para ellos también, que les tenemos mucho en recuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alberto Campa.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Roge, que siempre llevas tanto tiempo ahí, pues dando a conocer a tantos viajeros, tantos viajes y tanto mundo. Muchísimas gracias a ti también.
Alberto Campamontes con su libro Una vuelta al mundo bajo cero. Para subir la temperatura vamos a despedir con la música del grupo de música sur de Bardulian. Son de Baracaldo y su disco se llama Here We Go. Con ello nos despedimos. Que disfrutéis del verano. Que vaya todo bien.